En línea está José Gabriel Ferrer, un histórico político y referente político del sur mendocino, particularmente de Malargüe, y también del movimiento popular malargüino. José Gabriel Ferrer, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en Héroes. ¿Cómo estás?
Marcelo, tanto tiempo.
Tanto tiempo.
Un gusto escucharte, aunque lamento en estas circunstancias, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a Ferrero lo conocemos en su actividad política hace muchos años, en los años 90, muy inquieto, y siempre laborando allí en favor del pueblo y del departamento. Bueno, José, contanos, a ver, ¿cómo está hoy la situación? ¿Qué han decidido? Y las consecuencias.
En particular, la situación para los malargüinos es absolutamente atípica. Uh-huh. Vos me conocés, tengo 56 años, 40 de militancia política y nunca pensé que alguna vez en mi vida resolver nuestras dolencias significaría tener que cortar una ruta y ponernos al frente de una movilización popular, porque las palabras en la política caen en saco roto y somos víctimas del manoseo de unos y de otros por igual. En realidad, la situación con Portezuelo no es otra cosa que el detonante de otro sinnúmero de situaciones que vos conocés que históricamente han ido deteriorando la economía del departamento. Realmente hemos sido el shopping del fondo de la provincia, al que gradualmente lo han ido transformando en La Matanza, siendo un territorio terriblemente poderoso, fuerte, con minería, con recursos naturales de toda naturaleza.
En La Matanza decís porque se vive del Estado solamente, Malargüe.
Y porque la miseria, vivimos de llorar nuestras penas, nuestras miserias, teniendo un potencial económico que no nos permiten explotar y que no nos permiten desarrollar. Nuestra realidad es que la mayor parte de nuestra economía laboral está circunscrita a lo que puede dar el municipio, lo que es una vergüenza. El departamento que más recursos aporta a la provincia a nivel natural, el departamento que paga los sueldos de toda la administración pública de la provincia de Mendoza. Entonces, Portezuelo del Viento fue otra de las últimas esperanzas que nos quedaban los malargüinos antes de naufragar, después de la 7722 y de tantas leyes y disposiciones que fueron cerrando nuestro horizonte económico. Entonces, cuando este proyecto de Portezuelo, que para los malargüinos tiene más de 70 años, aunque haya tenido la repercusión que tiene este último tiempo por las circunstancias que ustedes conocen, entra en el manoseo de un lado y del otro, donde culmina, donde la caradurez de un ministro del Interior alude a una supuesta cuestión administrativa irregular en la presentación de un laudo para no asumir que el gobierno de la nación no tiene la más mínima voluntad política de cumplir con el compromiso de hacer Portezuelo y seguimos dilapidando el agua al océano en una era en el que las cuestiones hídricas hoy debieran ser la verdadera actitud proteccionista del Estado.
Claro, entre otras cosas, José, vamos analizando punto por punto. O sea, dice, no va a alcanzar el agua para llenar Portezuelo, pero hoy se pierde.
A ver, tampoco les va a alcanzar el agua para llenar el océano Atlántico. O sea, yo sinceramente creo que la ecuación es un poco así. O sea, ¿qué es preferible, demorarnos un poco en llenar el espejo de lo que sea Portezuelo o seguirla dilapidando y tirándola a un océano de agua salada? No le veo argumento, no lo veo, no lo considero. Entonces, lo que veo es de que hoy, por otro lado, el gobernador, y es lo que aspiramos, el gobernador necesitamos los malargüinos que sea así, debe tomar el laudo presidencial que dejó Macri, debe por otra parte respaldarse en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia cuando respalda el reclamo de Mendoza. La provincia tiene fondos, tiene la licitación cumplimentada y hasta tiene la empresa que puede hacer Portezuelo. Entonces también esperamos del gobernador una actitud valiente. Entonces la actitud valiente es construir lo que por años vinieron a Malargüe y nos dijeron, voten este proyecto porque este proyecto significa Portezuelo. Vinieron a Malargüe y le dijeron a la gente, inscríbanse, que esta es la mano de obra del futuro, y la gente se capacitó para trabajar en Portezuelo y se inscribió en listas interminables de desocupados soñando que después de las elecciones venía Portezuelo. Y el preludio de todo esto termina siendo lo que nos vemos. Entonces, como nosotros no queremos perjudicar más al malargüino porque ya no da para más y esto no es político, yo soy un dirigente político, por acá me pongo a la par de cada vecino que la está padeciendo, hemos decidido devolver las gentilezas a quienes nos están produciendo el daño, y en esto, por cuotas iguales, es la provincia y la nación. Nosotros no cortamos rutas para los vecinos, no se entorpece el tránsito vehicular, pero sí entendemos que hoy es una burla que mientras Malargüe no tiene siquiera gas natural de su propio territorio, siendo el departamento productor por excelencia, de Malargüe salen alrededor de 20 camiones de gas de gas virtual, que para quienes no conozcan equivale más o menos a 200 camiones
sí.
de gas convencional, y nosotros no tenemos siquiera funcionando la estación de servicio que necesita.
Claro, es gas comprimido, gas licuado comprimido, en camiones
entonces,
viaja.
Exacto, entonces cuando decimos se agotó el diálogo, ¿por qué se agotó el diálogo? No porque discontinuemos el diálogo, porque este diálogo, en la desigualdad que te da tener cuatro votos locos contra el poder omnipotente de la economía y los votos del norte, la única forma de equilibrar el diálogo es poner un argumento que genere un adicional en el cual podamos discutir. Y eso significa decirle, miren muchachos, no va a ir gas a Anchoris, y si esto no funciona, y vamos a ver qué pasa con el petróleo, porque también es nuestro recurso. Entonces tal vez cuando los que no ven ese Malargüe que en los inviernos sin gas tiene 18 grados bajo cero, o no tiene rutas para ir al norte, ni para ir al sur, ni para ir al este, ni al oeste, donde no existe infraestructura, donde somos el departamento equivalente a la provincia de Tucumán, tenemos 42.000 kilómetros cuadrados, y no nos sirvió de nada, y cada vez somos menos. Entonces tal vez cuando esto suceda, nivelaremos la discusión. Nos duele el alma, insisto, pues yo soy un hombre que vengo del diálogo, vengo de la política, y nunca pensé, a mi edad, estar haciendo esto.
Pero te juro, encontré otro. Sí. No tienen ni voz ni voto. Esto es lo sorprendente, la ironía de toda esta,
situación. Mira, algo, Marcelo. Si vos mirás el gabinete provincial, porque acá hay responsabilidades compartidas, buscá en el gabinete provincial un solo funcionario malargüino en el gabinete, en cualquier nivel, desde ministros a directores, subsecretarios, no hay representación política en el Ejecutivo Provincial. En el nivel legislativo estamos bastante huérfanos. A nivel económico ni hablar, porque nosotros hoy hemos ido perdiendo empresas importantes, entonces nuestra única representación es la municipalidad. Entonces la verdad, cuando salimos a pedir por lo menos una consideración particular hacia Malargüe en la aplicación de la 7722, que tengamos una licencia para poder trabajar la minería bajo mecanismos de control, porque somos lo que somos, somos un departamento inminentemente minero por nuestra extensión y porque obviamente somos gran parte, un tercio de nuestro territorio es cordillera de los Andes, son yacimientos mineros. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Entonces, necesitamos que ustedes, los medios, nos hagan trascender estas ideas. No sabemos en qué puede terminar, la justicia obviamente va a actuar, yo enseguida tendré que sentarme con la fiscal, hablar, hacer entender la situación, no sabemos cuáles van a ser nuestras suertes personales, pero si en realidad esto sirve para que los medios provinciales, que son ustedes, les den a los políticos donde más les duele, que es leerse en los diarios, escucharse en las radios, verse en las noticias, porque no entienden otro mensaje, les duele solamente cuando les pisas los callos, o cuando llegan dos días antes de las elecciones. Entonces, Marcelo, por esa vieja lucha que vos me conocés, que yo tanto te admiro, te pido, transmitan esto. No somos un grupo de piqueteros, no somos revoltosos, no somos marginales. Somos un pueblo cansado.
No, se están escuchando, los están escuchando. Ahora que miren para otro lado es otra cosa, ¿no? A ver, vamos al hecho en sí. Ya no salen los camiones.
De hecho, camiones de gas. Ya hay detenidos desde las 4 de la mañana que comenzó el primer apostamiento en el sur.
Ajá.
Ya tenemos los camiones que salieron ayer, que están detenidos.
¿Y cómo, a ver, cómo levantarían el corte ustedes? ¿Bajo qué condiciones y con qué respuesta? Porque lo de Portezuelo va para largo, aparentemente. Hoy el gobierno provincial le ha vuelto a tirar la pelota a la nación. Y bueno,
Marcelo,
pueden pasar 6 meses.
Los políticos tenemos tiempo, que la gente no. Acá la situación
política
es candente. Yo te digo una cosa. Miren, si tienen la decisión tomada de no hacer Portezuelo, convóquennos. Y de esa torta distributiva, que el primer error que comete el gobernador es distraer los fondos de Portezuelo diciéndole a todos los intendentes de la provincia, muchachos, capaz que les reparte esta plata a cada uno.
Claro, lo dijo acá cuando...
Y lo que genera, lo que genera es que el proyecto Portezuelo muera porque la expectativa voraz de todos los intendentes que necesitan plata van a preferir ese plan B a construir Portezuelo. Entonces nosotros, si la decisión de Portezuelo está tomada porque ya la situación política no la podemos sostener, lo que nosotros necesitamos es poder cambiar el perfil productivo de Malargüe, como si alguna vez lo hizo la provincia de Buenos Aires, ustedes recordarán con el fondo de reparación histórica. Sí, nosotros sí, nos merecemos un fondo de reparación histórica. Si los bonos vienen de Portezuelo o vienen del Tesoro Provincial, no sé.
Sí, sí,
pero si Malargüe no se inyecta dinero para cambiar el perfil productivo de Malargüe, estamos condenados.
Portezuelo. Ahora, José Gabriel, escúchame, ¿esto es irrenunciable lo de Portezuelo? ¿Es innegociable o se puede cambiar por otra cosa?
Yo creo que no hay nada innegociable e irrenunciable en esto de la negociación ante la alta.
Porque si se traba Portezuelo, quizás lo conveniente es a lo mejor sea utilizar esa plata en otra cosa, por supuesto, concentrar en Malargüe.
Obviamente, sentémonos a negociar, pero no en los tiempos que persigue la provincia, ni en el en esta forma de decir se distribuye equitativamente en los departamentos. ¿Saben lo que va a pasar? Los fondos de Portezuelo, como nos pasó siempre, como no tenemos votos, van a ser distribuidos en forma mayoritaria en los municipios con mayor densidad poblacional. Y los malargüinos, como nos pasa, nos van a dar dos mangos con 50 y vamos otra vez a llorar penas. Ustedes recuerden que Malargüe tiene su futuro condenado en el petróleo, porque el futuro...
Sí, pero además se termina.
Se termina, vamos por energías renovables. Uh-huh. Y nosotros hoy no tenemos opciones para decir de qué seguimos viviendo. Y Mendoza, cada escapada que queremos hacer en favor de nuestro futuro, nos ataja. Nos ataja Mendoza con la 7722. Nos vamos al sur y nos ataja la Pampa con Vale. A ver, ¿qué pretenden que hagamos? ¿De qué quieren que viva nuestra economía? Ajá. Hoy tenemos que ser como bandoleros, tenemos que estar como marginales cortando una ruta, porque no se nos escucha. Uh-huh. Y se habla de conservacionismo y se habla de medio ambiente. Y yo jamás opiné en el norte cuando una de las actividades más contaminantes que puede haber es la agricultura. Te lo digo yo como agricultor.
No, sí se sabe. Lo que pasa es que también se mira para otro lado. Tiene licencia social. La agricultura tiene licencia. Puede hacer lo que quiera. Puedes contaminar y vivir contaminando. No pasa nada.
Uh-huh. Tiene licencia social para todo.
Claro.
Entonces, estas son las situaciones, Marcelo. Uh-huh. Estar teniendo que estar ahí a la expectativa que te pinten los dedos hasta de los pies por defender derechos que otros hacen los estúpidos, ¿me entienden? O sea, perdonen mi vehemencia, y seguramente no está al nivel de la audiencia de tu programa escucharlo como lo planteo, pero
es importante escucharlo descarnadamente, porque esto hay que llamar la atención, y esta es la forma de expresar lo que está sintiendo el pueblo, lo que pasa, lo que sienten muchos, ¿no? ¿Vos crees que peronistas y radicales o kirchneristas y cambiemistas o lo que fuese, en realidad no quieren hacer Portezuelo?
Yo creo que el gran problema que ha tenido por lo menos Malargüe ha sido las complicidades políticas partidarias, los códigos de obediencia. Ajá. Cuando los gobiernos fueron justicialistas y el gobierno provincial justicialista, entonces todo el mundo se callaba la boca, sí, porque la línea verticalista era que no podíamos, claro, contra los compañeros. Cuando tocó, sí, que el radicalismo hiciera lo mismo, no podemos porque el gobierno provincial es radical. Y mientras tanto, el departamento, que no es ni radical ni peronista, la pasa mal todos los días, y hasta tuvimos un gobernador que hizo fiasco. Hasta hizo un gobernador que cuando tuvo que laudar entre Portezuelo y los blancos, se fue a los blancos. Uh-huh. O sea, ¿qué podemos, claro, hacer de la dirigencia?
Esto también es importante. Durante ocho años se pensó más en el dique Los Blancos que en Portezuelo, obviamente.
Entonces, yo quiero decirte con esto, los que no podemos decir ni mu, los primeros responsables del retraso de Malargüe, somos los dirigentes políticos, Marcelo. Uh-huh. Esa política de todos los colores no está a la altura de las necesidades de este pueblo. En este pueblo, la droga corre por las acequias, el estado de necesidad y de urgencia corre por todos lados, la gente está quebrada, ¿saben qué? Cuando a una sociedad le quiebran la voluntad, es el peor de los síntomas, así empezó Venezuela. Cuando vos a una sociedad le quebrás la voluntad, tenés el primer elemento para transformarlo en una toldería, y no podemos resignarnos a eso, Marcelo, y se los pido de corazón a cada uno de los que escuche, que nos miren, pero no nos miren como el indio de la pluma que está al sur. Sabemos que porque somos más Patagonia que Cuyo, circunstancialmente estamos insertos en Mendoza, pero que nos miren con políticas que nos integren. Nosotros sabemos que llegamos, que Cuyo llega hasta la cuesta de los Terneros, Malargüe para abajo, por circunstancias políticas somos Cuyo, pero somos Patagonia. Entonces entiendan que en esto que es Patagonia, tenemos otra economía, otras necesidades y otras expectativas.
Sí, sin embargo, la soberbia del resto de la provincia, porque ya no es solo el norte, los condena a vivir del chivo, nada más. Y ahora ni siquiera el chivo, ¿no? Pues salen los animalistas y dicen, bueno, no, un genocidio.
Marcelo, fíjate vos el absurdo.
Biocidio.
Se había hecho la fiesta del ternero en Alvear, donde obviamente faenan cientos de animales para una fiesta que es popular. Uh-huh. Nadie objetó la situación. se habla del Festival del Chivo, ya aparecieron todos los animalistas. Ojo, soy el más animalista de todos. Uh-huh. Respeto las cuestiones, me parecen fundamentales, pero tampoco el estupideo, tampoco la cuestión chicanera. O sea, parece que hacen cola para pegarnos. O sea, pasan de la 77-22 a Portezuelo, de la 77-22 a Portezuelo, pasan al Festival del Chivo. A ver, ¿qué nos pasa, por Dios? ¿Qué nos pasa? Y nadie se puso a ver que cada empleado público de la Casa de Gobierno cobra el sueldo por lo que sale de petróleo de Malargüe. Si no estuviera proyectando Malargüe, el petróleo que manda a través de sus oleoductos, la provincia no tendría para pagar los sueldos. Y nosotros estamos acá mendigando una situación que nos merecemos sea distinta.
Bueno, José, la última que te hago, las dos últimas, ¿en qué lugar está el corte? Para tenerlo bien presente.
Mira, está el primer corte está en la intersección de ruta 186 y 40, que es la salida propiamente de los yacimientos.
Sí.
Y el segundo corte, más simbólico, porque aquí ya no llegan camiones, porque, digamos, han sido detenidos en ese primer corte que viene del sur, es a 5 kilómetros de la ciudad, entre ruta 40 norte y el barrio Virgen de los Vientos.
Bellísimo, Malargüe, lo estoy imaginando mientras lo estás comentando. ¿Y cómo se levanta entonces?
Esto se levanta con diálogo, pero en diálogo en serio. O sea, diálogo concreto, diálogo en concreciones. Y que quiero que sepan también que estamos dispuestos a pagar las consecuencias cuales sean. Porque si en realidad piensan actuar sobre nosotros con la justicia, penalmente o lo que sea, espero que también lo hagan con los políticos que vinieron a prometer algo que después no cumplieron, porque dicen que los pueblos no gobernamos ni deliberamos sino a través de nuestros representantes. Pero yo me pregunto, cuando los que deliberan, que son nuestros representantes, nos mienten para llegar al poder y después no hacen lo que nos dijeron para votarlos, ¿no, acaso no se deslegitima esa representación? ¿Acaso eso no le da derecho a los pueblos a manifestarse? Entonces, esta situación, Dios dirá, soy muy creyente y creo que esto va a terminar positivamente.
Te mando un abrazo, José Gabriel.
Un gran abrazo y a la gente.
Chao, hasta luego. Chau. Era José Gabriel Ferrero, contundente, ¿no? Lo escuchaste. Él es referente del Movimiento Popular Malargüino y es uno de los que está al frente de un corte. No se corta la ruta para vehículos particulares, ni camionetas, ni nada. Solamente no se deja salir a los camiones que vienen con gas hacia Anchoris. Son alrededor de entre 15 y 20 camiones que salen por día, abastecen a la planta de Anchoris con gas licuado, altamente comprimido. Lo escuchaste claramente, ¿cuáles son sus argumentos?